Buenos días, hermanas y hermanos queridos, que estén muy bienvenidos en el nombre valioso del Señor Jesucristo esta mañana para esta reunión. y congregación, también aquellos los que os habéis conectado, os saludamos de todo corazón. Nos alegramos de que también vosotros de todos los países habéis encontrado el camino hacia acá. No se atreve uno a enumerarlo por uno, porque ciertamente olvidaremos algunos países, pero estén todos de todo corazón bienvenidos. Hemos recibido también saludos en estos dos días del hermano Didier de París, del hermano Moïse de Kenia, del hermano Leiva de Cuba y del hermano Eli del Congo. Nos saludan a todos los que estamos congregados. Tienen parte de la misma bendición, la cual también nosotros tenemos. Queremos ponernos de pie, entregarle la reunión al Señor, la congregación, y le pido al hermano Manuel cantar los coros con nosotros. Padre Celestial, juntos te damos gracias. También esta mañana podemos venirnos a tu presencia en la certeza de haber vuelto a la Biblia, la misma palabra, las mismas experiencias. Vemos y nos estiramos hacia lo que tú en tu palabra nos has preparado, las promesas valiosas que nos has dado. Ponemos esta congregación en tu nombre, en tus manos, pidiéndote, háblanos, obra en nosotros, esté con nosotros, que tu nombre sea glorificado. En el nombre santo de Jesús te agradecemos. Amén. Por primera canción, cantemos la canción 30. Acógeme por entero, oh Dios, oh Hijo de Dios. Tú eres el alfarero. Y yo la greda, la masa. Haz algo de mí, de acuerdo a tu voluntad, a tu sentido. Mientras yo aguardo y lo soporto, acógeme y recíbeme por entero. Recíbeme por entero, oh Hijo de Dios. Escudriñame, pruébame en el trono de gracia. Más blanco que la nieve, oh Señor, purifícame tú. Que pueda ser tuyo, tu propiedad, por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Acógeme, recíbeme por entero, oh Hijo de Dios. Mora en mí con tu espíritu. Sea tú, Rey, en mi corazón y solo tú. Hazles ver a todos que sea yo tuyo, todo tuyo. Amén. Por segundo coro cantemos 17. Esta no la voy a traducir porque la conocemos todos. Hacia la cruz, hacia la cruz. Así dice en la traducción alemana de este coro. Y si recordamos anoche, Pedro pausó, cortó, paró antes de que fuera el texto siguiendo, de seguir a Jerusalén. No, hacia la cruz. Ahí donde el lugar preparado por Dios para la adoración está en Jesucristo, que dio su vida, entregó su vida. Y nosotros, para nosotros, no lo podemos aceptar que eso se haya hecho por nosotros. Ahí podemos acudir, ahí tenemos el lugar de reposo, plena salvación y bendición. Para la introducción, leamos de Hebreos 11, Hebreos 11. Versículo
2.
Hebreos 11, 2.
Im Besitz solchen Glauben.
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Anoche mucho hemos escuchado de la palabra profética y Pedro escribe, poseemos la palabra profética, la podemos testificar. Todos en esta Biblia pueden leer la palabra profética, pero a nosotros se nos ilumina. Esclarece, podemos dar testimonio, poseemos la palabra profética. Y aquí se trata de posesión de tal fe, de una fe bíblica, tal como está escrito aquí, por la fe, o sea, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta característica el impacto de la fe era diferente, como veremos. Se trata de elección, llamamiento, redención, victoria, restitución, arrebato, de todas las cosas en este capítulo. Y también los testimonios son diferentes, pero todos tenían una cosa en común, esta fe bíblica que Dios ha puesto en la congregación. Y la pregunta para nosotros es, ¿poseemos también nosotros esta fe, tal fe? Tomás anoche nos ha leído de 2 Pedro 1:1, donde Pedro habla a los creyentes, los que tienen la misma fe. Y siguiendo, si siguiéramos leyendo, está escrito que Dios, que el poder de Dios divino nos ha dado todo lo que necesitemos. Fe no es un empeño o un esfuerzo que nosotros mismos debamos presentar, sino como Efesios 2:8 está escrito, no de parte de nosotros, sino que es el don de Dios. Dios a los antiguos, Él les concedió esta fe, les dio, y también a nosotros nos la da. Y siempre, estando escrito de tal fe, se trata de que esto, lo que en el primer versículo está escrito, Hebreos 11, lo quiero leer, y eso es, tal como el hermano Branham siempre de la traducción inglesa, siempre lo enfatizó, subrayó. Hebreos 11:1. Es pues la fe una sustancia de aquello en lo que uno espera, una prueba de cosas que no se ve. No solo se trata de un sentimiento o una esperanza, sino que va y viene. Hay algo que está aquí, lo que antes no había, aunque sea como un grano de mostaza. Está ahí, es una sustancia, una prueba, que el Señor nos ha concedido misericordia. Y nosotros los que creemos la palabra, también hoy nos podemos dejar regalar, por Dios con ello. Que no solamente hayamos venido así nomás, sino que el Señor confirme su palabra en nosotros. En Hebreo 11 dice, por fe, Noé, habiendo recibido cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pudo llevar el testimonio en la fe, que Dios a él y a su familia le guardara por esa inundación. En Hechos 16:31 está escrito, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Es estas nuestras ansias, que no sea una esperanza nomás, sino una sustancia en nuestro corazón, sabiendo que si el Señor pronuncia tal palabra, mi familia, se lo presento y parto con la paz, que también el Señor también los salvará, les dará bienaventuranza. El Señor lo puede conceder. Y en Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir o para llegar a ser madre, dice, y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pedro dice después del sermón de Pentecostés, a vosotros es la promesa, después del derramamiento del Espíritu, a vosotros, para vosotros es la promesa. Sara consideró a aquel capaz de hacer lo que quien le dio la promesa y recibió la fuerza. Son estas nuestras ansias, hermanas y hermanos, que el Señor a toda la congregación pueda equipar con el poder desde lo alto, que así lo tengamos en el corazón, pidiéndole al Señor por ello, realmente en la fe y recibiendo que esto se materialice o se realice. Las circunstancias eran en contra de Sara, ya demasiado vieja de edad, pero la fe le ayudó. En Mateo, aquí en la congregación, leímos Mateo 15, de la mujer de cananea que tenía una hija que estaba poseída de espíritus malos. Vino el Señor, unas veces le rechazaron, no el Señor, sino los discípulos, pero persistió. Y en la fe después recibió aquello por lo cual había pedido. Doctrinalmente hubiésemos podido decir, es una pagana, le hablaste como hijo de David, porque él así solamente vino así a los israelitas. Se podía decir que el tiempo de los paganos, de los gentiles, será más tarde, pero ella tenía una sustancia en el corazón, sabía que recibiría algo llegando al Señor. Y al final dijo, incluso los perritos toman de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y el Señor dijo, tu fe es grande, suceda contigo, para ti, lo que tú has creído. Hermanas y hermanos, también nuestra fe que sea fortalecida, agrandecido, y no solo Sara, sino Abraham también se mantuvo de la fe. De Romanos 4:14 leamos también, aquí también es Abraham. Romanos 4. Dice aquí de Abraham, Romanos 4:17, ¿cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes o pueblos, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, donde no había que esperar. Permaneció creyendo para llegar a ser padre de muchas gente, mucho pueblo, conforme a lo que se le había prometido. Así será tu descendencia incontable. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, a pesar de eso, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Los primeros versículos de 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos un acceso, un estado de gracia, hermanos y hermanos, por la fe, entregada por el Señor a nosotros. Movamos esto en el corazón, escuchando la predicación, que el Señor pueda obrar en nosotros de acuerdo a su complacencia. Pongámonos de pie para entregarle la adoración al Señor. Amado Señor, Dios fiel y eterno, te agradecemos juntos. Le hemos entregado fe al anuncio de ese tiempo, en ese tiempo, y también tu brazo se manifestará. Así está escrito, así también sucederá. Nosotros venimos en esperanza gloriosa y alegre al trono de gracia, tal como estamos, tal como somos. Nada podemos producir por nosotros mismos, ni una fe especial. Tú nos la debes poner en nosotros, concedernosla, para que también nosotros podamos dar testimonio de cómo en aquel entonces ellos, en aquel entonces pudieron dar testimonio los que creyeron en tu palabra. Tú nos has entregado las más preciosas promesas y en fe las hemos recibido. y queremos recibir lo que nos has preparado. No queremos partir de aquí tal como hemos venido, sino que te pedimos, ejerce, haz tu obra en nosotros y confirma tu palabra, la cual en fe hemos recibido. Sigue hablando a través de tu palabra a nosotros y obra a través de tu Espíritu Santo. En fe lo decimos, tú estás entre nosotros para bendecir, para ayudar, para demostrarnos misericordia, Señor. Te agradecemos por todo y lo entregamos todo a tus manos en el nombre de Jesús. En cuanto a la evolución política, todos hemos sido testigos de la forma en que las fuerzas que se oponen a Israel ya se han manifestado. Aún no han sido liberadas, pero se han manifestado. El hermano Krama me entregó aquí una revista ayer por la noche, y aquí dice en un titular, 50 adivinos en la corte de Saddam Hussein. Y luego se detalla de dónde vinieron todos, de Malí, de Mauritania, del Chad, del Senegal y así sucesivamente. Y luego él entrevistó precisamente a esas personas, a esos adivinos. Se trata, claro está, de personas muy especiales. Yo vi a uno de ellos en particular una vez en Ghana. Una vez que los has visto, en realidad ya has visto suficiente para toda la vida. En cualquier caso, no quiero dar más detalles de la descripción, pero vemos lo que hace esa gente. Ellos mismos no saben qué hacer, no tienen respuesta de Dios, así que acuden a magos, a adivinos y a gente así. Y ahí se me ocurrió, de hecho, que en los tiempos de Daniel no era diferente. Quiero leeros del profeta Daniel los dos o tres pasajes. Daniel 2, versículos 27 y 28. Daniel respondió al rey: el misterio que el rey desea conocer, los sabios, los magos, los adivinos y los videntes no pueden revelárselo al rey. Es una observación muy acertada. Ningún mago, ningún adivino, ningún intérprete de sueños puede revelar nada cuando se trata del asunto o de asuntos de Dios. Y luego leemos en el versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Y este le ha revelado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos tiempos. Así pues, no son los magos, los adivinos, ni los intérpretes de sueños o señales, sino el Dios del cielo, que conoce todos los secretos, quien revela lo que debe ser revelado. Luego, en Daniel 5, quisiera leer el versículo 7, El rey gritó en voz alta que trajeran a los magos, a los caldeos y a los adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: ¿quién pueda leer la escritura de allí y me dé su interpretación? Será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y será el tercero en el gobierno del reino. Pero no había nadie que pudiera cumplir esto. Y ahora leeré el versículo 11. Daniel 5, versículo 11. Hay en tu reino un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos y en quien ya durante el reinado de tu padre se hallaron lucidez, perspicacia y sabiduría de naturaleza verdaderamente divina. Y luego se menciona que lo de los adivinos y demás que no pueden hacer nada. Aquí quiero establecer una conexión entre Daniel 2 y Daniel 5. En Daniel 2 hemos leído: hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y en Daniel 5 hemos leído: hay un hombre en tu reino, no solo un Dios en el cielo, sino un profeta de Dios en la tierra que tiene conexión con el Dios del cielo. Y Dios revela su misterio a sus siervos, los profetas. Por supuesto, esa pagana dijo: en quien habita el espíritu de los dioses sagrados. No conocía al único Dios, solo sabía de dioses. Sabemos que en Daniel no moraba el espíritu de los dioses, sino el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente. Y creo que es muy importante lo que hemos leído aquí, porque con Nabucodonosor comenzaron los reinos paganos. Y el primer imperio fue en aquel entonces el imperio babilónico como imperio mundial, y el último es el imperio romano. Y así como Dios en aquel entonces no solo estaba en el cielo como el omnisciente, sino que tenía a un hombre en la tierra en el momento en que era necesario revelar los misterios, leer las Escrituras, dar el significado e informar al pueblo por parte de Dios, así también ha tenido que ser en nuestros días. Y por eso también le damos gracias al Señor por haber enviado a su siervo y profeta, a quien le fueron revelados y anunciados los misterios. También me llamó la atención lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 19, refiriéndose a los consejos que allí dieron a los sabios de los magos y demás. En Isaías capítulo 19, Isaías 19, versículo 11 y luego el versículo 23. Vanos, necios son los príncipes de Zoán, los consejeros más sabios del faraón son un consejo estúpido. Eso no es mi vocabulario, eso está escrito en la Biblia. Los más sabios de ese mundo son necios, son insensatos ante Dios porque no conocen la sabiduría divina y no conocen el designio, el consejo divino. Por eso son necios. Lo leo una vez más. Vanamente, vanos necios o vanamente necios son los príncipes de Suán, los consejeros más sabios del faraón, un consejo estúpido. ¿Cómo podéis decirle al faraón: desciendo de los sabios, soy descendiente de los reyes, y así, etcétera? Y luego en el versículo 23, en aquel día habrá un camino trazado de Egipto a Asiria, de modo que los asirios puedan visitar Egipto y los egipcios a Asiria, y los egipcios servirán al Señor junto con los asirios. Debemos verlo así. La culpa no es de las masas, sino de sus líderes, quienes les han desviado. Lo hemos vivido en nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial. Solo se necesita un líder y unos cuantos que seduzcan y den discursos y todo el pueblo se deja llevar. Quien no se suma a ello, él se le toca a él mismo. Y así simplemente debemos perdonar a todas esas masas de pueblos, debemos perdonarles. No saben lo que están haciendo. Son los seductores quienes han estado y siguen estando a la obra, y Dios les pedirá cuentas. Si leemos aquí que llegará el momento en que también Asiria, no solo la actual Siria, sino Asiria, que llega hasta el Éufrates, es decir, toda la región que Dios había previsto en el plan original con Israel, que todo ese territorio servirá al Señor después de la última batalla, después del último enfrentamiento. Cuando realmente se haya limpiado por completo, entonces todo esto sucederá. En el profeta Isaías quisiera mencionar otro versículo, quizás solo uno más de Jeremías. Jeremías 50, capítulo 50 de Jeremías. No nos detendremos demasiado en ese tema, solo para mostrarnos cómo los profetas del Antiguo Testamento ya habían predicho esas cosas. De Jeremías 50, versículos 35 y 36. Que la espada caiga sobre los caldeos, dice, así es la expresión del Señor, sobre los habitantes de Babilonia, sobre sus príncipes y sobre sus sabios. Que la espada caiga sobre los charlatanes, entre paréntesis, adivinos, para que queden en ridículo. Que la espada caiga sobre sus valientes guerreros, para que se conviertan en cobardes. Todo eso lo hemos vivido en esos días. La Guardia Especial, todo, al final son cobardes. Tuvieron que irse porque fueron expulsados o ahuyentados. Pero Dios se encargará de que se haga justicia. Creo que todos anhelamos, tal como está escrito en Romanos 8, que este mundo, esa tierra, ese cosmos, que todo sea liberado de la fugacidad, que todo pueda respirar de alivio y sea devuelto al orden divino, a la comunión con Dios, que todo gemido, todos los gemidos lleguen a su fin y podamos realmente alegrarnos en el Señor. De Jeremías 51, versículos 35 y 36. Jeremías 51, 35 y 36. Que la violencia cometida contra mí y mi desmembramiento caigan sobre Babilonia. Así dice la palabra de Sion, o así hable la población de Sion. Y mi sangre caiga sobre los habitantes de la tierra de Caldea. Así diga Jerusalén. Por eso ha dicho el Señor así: tenlo por cierto, yo defenderé tu causa y tomaré venganza por ti. Secaré yo el río de Babilonia y haré que sus fuentes se sequen. Babilonia se convertirá en un montón de escombros, y así sucesivamente. Ya lo hemos dicho antes, Dios ha prometido luchar, combatir por Israel, interceder por Israel. ¿Y por qué? Porque ha elegido a Israel como su pueblo de entre todos los pueblos, lenguas y naciones, porque ha hecho un pacto, o el pacto con ellos, con el pueblo, y le ha dado promesas por gracia. Por eso se le llamará, o se le llama, el Dios de Israel, no el Dios de Alemania, no el Dios de Estados Unidos, no el Dios de Rusia, sino mil veces y más que una sola vez, el Dios de Israel. Dios ha elegido a Israel. Dios está con Israel. Que Israel sea bendecido en el nombre del Señor. Como yo dije, me dio gran alegría escuchar cuando los Estados Unidos simplemente dijeron: no intervengan, no hagan nada. Nosotros lo haremos por vosotros. Así lo ha dispuesto Dios, ya sea alabado y sea alabado y ensalzado el nombre del Señor. Podríamos leer toda una serie de pasajes bíblicos al respecto, pero no estamos aquí hoy para ello. Quiero leer de Ezequiel 34, a continuación de la palabra que el hermano Schmidt leyó de Juan 10. Quiero leer aquí Ezequiel 34. Una palabra conocida para nosotros. Se habla de los pastores que no han pastoreado correctamente, que pensaron en sí mismos y no en el rebaño. Pero luego, a partir del versículo 17, se dice lo siguiente. Ezequiel 34, a partir del versículo 17. Pero vosotros, rebaño mío, así ha hablado el Señor Dios. Ahora juzgaré yo entre las ovejas unas con otras y contra los carneros y los machos cabríos. ¿No os basta con pastar en los mejores pastos o pastizales? ¿Acaso también tenéis que pisotear con los pies el resto de los pastos? Tenéis agua clara para beber. Tenéis que revolver con los pies lo que queda, de modo que mis ovejas pasten lo que vosotros ya habéis pisoteado con vuestros pies y beban lo que habéis removido, revuelto con vuestros pies. Por ello, así dice el Señor Dios. Mirad, ahora yo mismo juzgaré entre las ovejas gordas y las flacas. Aquí me interesa principalmente de este pensamiento. Dios no se dirige aquí a extraños, se dirige a ovejas, a sus ovejas. Y sus ovejas escuchan su voz, como lo hemos leído. Pero ahora pronuncia una reprimenda. Habla aquí de dos grupos diferentes de ovejas. Todas juntas, al principio, bebieron y pastaron. Y luego hubo un avance. Y unas siguieron adelante, las otras no. Unas solo querían comer y beber más, estar en pastos frescos, y las otras pisotearon eso con sus pies. Lo que para unos se volvió y era precioso, los otros lo pisotearon. Y el agua fresca que unos hubieran querido seguir bebiendo, los otros la revolvieron con sus pies para que ya no estuviera fresca. Y esa es la lección fundamental para nuestros días. Hay ovejas de Dios, pero lo que para algunas de las ovejas es importante, valioso, precioso, alimento y sustento para ese tiempo, y agua fresca que el Señor deja fluir, pero ellas no lo quieren. Lo pisotean, revuelven el agua y lo remueven. Y así destruyen para las ovejas el agua que quieren beber y el pastizal en el que desean saciarse. Y eso es lo que reprende Dios. No soy yo ni ningún profeta, sino Dios quien reprende y dice, habéis tenido agua clara para beber. Habéis tenido pastizales claros para alimentaros. Y no le negamos a nadie la filiación divina. Hay muchos hijos de Dios, pero no todos recorren el camino con Dios hasta el final. Y si también aquí podemos traer la parábola de las vírgenes, entonces todas las 10 han sido vírgenes. Las 10 tenían lámparas encendidas. Las 10 estaban puras. Todos se durmieron, todos despertaron, todos salieron al encuentro del novio. Al principio no había ninguna diferencia. Solo en el momento en que llegó el novio, se hizo evidente que unas aún tenían aceite de reserva y otras no. Amados, queridos, la gran lección en cada avivamiento que Dios dio en la tierra consistió en que unas siguieron adelante con el Señor y otras se quedaron quietas. Y los que siguieron adelante tuvieron ventaja ante Dios porque Dios los había guiado más allá. Y los demás pisotearon lo que era precioso para ellos, en lugar de dar gracias a Dios y seguir adelante también. Así ha sido también en nuestros días, y así será hasta el final. Quien no siga adelante pisoteará lo que es precioso para los demás, que sí siguen adelante, lo hará incomestible, lo revolverá para que no se pueda beber con gusto. Pero gracias sean dadas al Señor. Hay ovejas de su rebaño que escuchan su voz y que simplemente siguen adelante hasta que pasan de la fe a la visión. Y ahí tenemos el pasaje de las Escrituras en la carta de a los Corintios en particular, perdón, donde Pablo escribe a los creyentes con verdadera advertencia. Primera Corintios capítulo 5, Primera Corintios 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en la pista, aunque todos corren, pero solo uno recibe el premio de la victoria? Corred, pues, de tal manera que lo obtengáis. Debemos perseverar en esta competencia, en esta carrera, hasta el final, para entonces ser coronados. Y precisamente en este contexto, Pablo continúa y escribe en el capítulo 10, versículo 1, que Dios no estaba complacido de los padres o con los padres. Es cierto que fueron sacados de allí, pero luego dice en versículo 5, sin embargo, Dios no se complació en la mayoría de ellos. No la salida, sino la entrada, la firmeza, perseverancia, el caminar con Dios, el seguir el paso del Señor de acuerdo con el desarrollo espiritual de nuestros días. No revolver, no pisotear, sino beber y comer, es decir, lo que Dios nos ha preparado en estos días. Y lo hemos visto una y otra vez, especialmente cuando nos referimos al ministerio profético de esos días. Se nos malinterpreta. Entonces se pisotean las cosas que Dios nos ha revelado directamente y que nos han llegado al corazón. Lo hemos experimentado una y otra vez, y ahí está el peligro. Lo repito, no le negamos a nadie la filiación divina. Todo aquel que ha experimentado a Dios y ha nacido de nuevo debe ser una oveja del Señor. Pero las ovejas deben seguir al buen pastor. Si siguen a otros pastores que se pastorean a sí mismos y los influyen de otra manera, ¿cómo va a salir bien? ¿Y qué es lo que dice Dios? Yo mismo me ocuparé de mis ovejas y yo las pastorearé. Y por eso también le damos gracias a Dios, porque mira, si los pastores se alimentan a sí mismos, ¿y cuándo se alimentan a sí mismos? Cuando ya no guían al pueblo de Dios en concordancia con el buen pastor. hacia el pastizal fresco de Dios que Dios ha preparado ahora. Si llevan a la gente de vuelta a un pastizal ya pastoreado, que tiene años de antigüedad, ¿cómo van a pastar allí? El Señor siempre nos prepara una mesa nueva. Hay comida nueva. Podemos beber de nuevo y deleitarnos con los ricos bienes de su casa. Los pastores que se pastorean a sí mismos quieren llevar de vuelta, quieren quedarse quietos. Pero los pastores puestos por Dios están en armonía con el gran pastor que dio su vida por las ovejas. Y a ellos les importa mucho que las ovejas lleguen realmente al pastizal fresco y que reciban lo que el Señor ha preparado. Sobre los pastores que se pastorean a sí mismos, Dios pronuncia el siguiente juicio o veredicto en Ezequiel 34, versículo 8. Tan cierto como que yo vivo, así dice el Señor, porque mis ovejas han sido saqueadas y devoradas por todas las bestias salvajes del campo sin que hubiera pastor, y porque mis pastores no se han ocupado de mis ovejas, sino que se han pastoreado a sí mismos, pero no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Ahora voy a actuar contra los pastores y voy a reclamar mis ovejas de sus manos y pondré fin a su pastoreo para que los pastores ya no se alimenten a sí mismos. No, yo voy a arrancar mis ovejas de sus fauces para que ya no sean devoradas por ellos. Si tenemos entendimiento espiritual, entonces esta palabra realmente ya no necesita ser interpretada. Que el Señor nos conceda la misericordia de reconocer que Él es el buen pastor y que siempre hace descansar a sus ovejas en verdes praderas junto a aguas frescas. Dios lo ha querido así, Él lo ha determinado así, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios siempre dio maná para un día, y luego otra vez para el siguiente, y otra vez el día siguiente. Y el pueblo de Israel no podía guardar nada del lunes al martes, del martes al miércoles, o de un día a otro, porque de lo contrario se le habrían echado gusanos de inmediato. Podéis leerlo vosotros mismos. Y ya no habría sido comestible. Solo el último día hubo maná para dos días, porque era sábado, pero así lo había dispuesto Dios. Y así es también en las siete eras de la iglesia. Dios tenía sus mensajeros, Dios tenía su mensaje, Dios tenía su hueste de vencedores que ha escuchado lo que el Espíritu dice a las iglesias o a las congregaciones, eclesías de Jesucristo. Hemos llegado al punto en el que debemos hacernos seriamente la pregunta: ¿a quién escuchamos realmente? ¿A pastores que quieren retenernos de lo que Dios ha preparado? No parece estar destinado para ellos mismos, lo remueven con sus pies, lo pisotean, y se cumple lo que el Señor dijo entonces a los escribas: vosotros mismos no habéis entrado y habéis quitado la llave del conocimiento, impidiendo a otros que quisieran entrar. Pero Dios se encarga de que todos tengan la oportunidad de liberarse de la boca de los hombres y de lo que dicen los hombres, y de volver a Dios. Así dice el Señor, de la palabra de Dios, y así ser guiados por el Señor mismo a verdes pastizales y praderas. Quisiera leer del Salmo 132 y luego volver al Nuevo Testamento. Salmo 132, una palabra muy gloriosa. Aquí leemos los versículos 13 a 18. Salmo 132, 13 al 18. Porque el Señor ha escogido a Sion, la ha deseado para su morada. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque así lo he deseado. Bendeciré abundantemente el sustento de Sion. Saciaré a sus pobres con pan. Vestiré de salvación a sus sacerdotes. Sus piadosos se regocijarán en voz alta. Allí haré florecer el poder de David. He preparado una lámpara o alumbrera para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de vergüenza, pero sobre su cabeza brillará la corona. Es una palabra muy maravillosa. Aquí encontramos expresada la idea o el pensamiento. Ahí está mi lugar de reposo. Ahí quiero morar, porque así lo he deseado. Ya en el Antiguo Testamento, en Moisés, leemos, Dios dice, habitaré entre ellos y andaré con ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Los conocemos del Nuevo Testamento por las palabras que Pablo dirigió a los corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16:2. De Corintios 6, 16. ¿Cómo se concilia el templo de Dios con los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Yo seré para ellos su Dios, o yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si esa es la voluntad de Dios y Él ha creado las condiciones para ello, Él quería morar en la tierra. Mirad, Dios ha morado en Cristo. Estaba y sigue estando escrito hasta hoy. Me has preparado un cuerpo. Era un cuerpo terrenal en el que el Espíritu que era y es Dios tomó morada. Y la Escritura dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No solo una parte, sino toda la plenitud de la Deidad habitaba en Cristo corporalmente. El siguiente versículo dice, y en Él tenéis toda la plenitud. Pero ahora Cristo murió, fue crucificado, fue sepultado. ¿Para qué? Para redimir a una congregación, para comprar un pueblo propio, adquirir un pueblo propio, para llamar a la existencia a hijos e hijas de Dios, quienes según su patrón, su modelo, según su imagen, renacieran por el Espíritu de Dios a una esperanza viva y así se convierten en templos del Espíritu Santo, lleven en sí la vida divina y se vuelvan lugares de revelación del Altísimo aquí en la tierra. Y, amados, debemos familiarizarnos con este pensamiento. Dios quiere morar entre nosotros, quiere caminar entre nosotros, quiere hablar, quiere revelarse. Toda la incertidumbre debe desaparecer, toda duda debe huir. La certeza divina, un absoluto divino, debe entrar en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Hay personas que se preguntan, ¿he recibido el Espíritu Santo? ¿Soy realmente un hijo de Dios? Amados, queridos, mientras nos atormentamos por las dudas, el gozo en el Señor no podrá convertirse aún en nuestra fortaleza. Solo entonces, cuando se nos conceda una verdadera certeza de fe, no proveniente de nosotros, sino de Dios, podremos decir, sé que mi Redentor vive, sé que me ha aceptado, sé que me ha perdonado, sé que me he convertido en un hijo de Dios. Si tenemos esa certeza en nuestro interior, entonces podremos seguir adelante y recibir las demás bendiciones de Dios. Leamos este texto una vez más en el Salmo 132, a partir del versículo 13. Porque el Señor ha escogido a Sion, ¿acaso no nos ha escogido también a ti y a mí? ¿No está escrito en Efesios 1? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿No tenemos las promesas? Romanos 8. A quienes llamó, también los justificó. A quienes justificó, también les concedió la gloria celestial y los transformó a la imagen de su Hijo. No son solo promesas, ante Dios ya son realidades. Seguimos leyendo. Porque el Señor ha escogido a Sion, la ha deseado como morada. No está escrito, ¿qué casa me construiréis? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construiréis o me queréis construir para que yo habite en ella? Y aquí leemos, porque el Señor ha escogido a Sion, la ha deseado como su morada. Dios no habita en un edificio de piedras hecho por manos humanas. Dios es vivo, necesita un cuerpo móvil, y el cuerpo del Señor ha recibido una vida nueva y divina. Y como lo hemos dicho a menudo, en el cuerpo del Señor que está vivo no hay miembros muertos, sino que así como la vid y los sarmientos están unidos entre sí y llevan la misma vida y producen fruto, así dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, Él la cabeza, nosotros los miembros, Él la luz, nosotros el resplandor, Él el maestro, nosotros los hermanos, Él es nuestro, nosotros somos suyos. Que Dios nos ha elegido con un llamamiento alto, destinados a un propósito muy especial en la tierra. Eso es ser ahora su templo, el lugar en el que Él puede hablar, obrar y revelarse. Versículo 14. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí quiero morar, porque así lo deseo. Dios lo ha querido así y por eso ha creado las condiciones previas para que se cumpla, para que se pueda cumplir. ¿Acaso Dios no te ha elegido también a ti? ¿Acaso Dios no ha querido que tú y yo seamos hijos de Dios y que Él more en nosotros, entrando en nuestros corazones por la fe, por medio de la fe? Y entonces podemos decir, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Habitaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Yo andaré entre ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así lo ha deseado. A través del Golgotá, de la redención, del poder de su sangre, de su palabra y de su espíritu, ha creado las condiciones para que esto se haga realidad. Ahora debemos aceptarlo con fe y dejar que Dios obre poderosamente en nosotros sin pensar, sí, ¿cómo va a lograrlo Dios en mí? ¿Acaso no pudo decir Saulo, quien se convirtió en Pablo, a mí, el peor de todos, se me ha mostrado misericordia? Dios puede en un instante transformarte a ti y a mí, y nuestro destino, toda nuestra existencia. Entonces ya no seremos los de antes, sino los nuevos, pues así está escrito. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, y aquí todo se ha vuelto nuevo. Quisiera leer al menos dos o tres pasajes sobre ese tema para que aprendamos a distinguir también aquí de qué manera Dios ha ordenado las cosas. Y lo ha hecho en su palabra. En Gálatas 4, quiero leer desde el versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. Pero digo esto, mientras el heredero sea menor de edad, no hay diferencia entre él y un siervo. Aunque sea señor de todo. Una palabra muy seria. Podemos ser herederos de Dios y coherederos de Cristo, pero si hemos permanecido como hijos menores de edad y no hemos entrado en la edad de la juventud y de la madurez de una edad de hombre, sino hemos experimentado el crecimiento espiritual, como escribe Juan en su carta, él dice, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres. Ahí ha aprendido a distinguir según el crecimiento de aquellos que están en Cristo Jesús. Si tomamos aquí la palabra infantes o adolescentes, esto se relaciona con diversas enseñanzas que soplan como vientos en la tierra, por la tierra, y con el hecho de que las personas que son infantes e inestables son zarandeadas de un lado a otro. Debemos ser firmes en Dios, firmes en su palabra, y no escuchar a izquierda y a derecha, sino aceptar la palabra como nuestro absoluto y no seguir siendo infantes o adolescentes, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve ser herederos algún día si hoy aún no puede manifestarse que Dios nos puede colocar en el lugar de la filiación al que pertenecemos? No me basta con conformarme con el futuro. Dios ha preparado mucho para nosotros hoy. Y lo que es para ese tiempo, queramos tenerlo en ese tiempo. Lo que está destinado para el reino de los mil años, que venga entonces. Y lo que fue destinado para la eternidad, que venga entonces en la eternidad. Pero todo lo que Dios ha preparado y prometido a la congregación nos pertenece. Y como el hermano Branham dijo claramente, él lo expresó, vivimos por debajo de nuestra dignidad dada por Dios. Aún no hemos alcanzado la posición que Dios nos ha destinado como hijos e hijas de Dios. Por eso predicó el sermón, la madurez del hombre perfecto en Cristo. Y así está también escrito en la Biblia, que debemos crecer hasta alcanzar la plena madurez de hombre en Jesucristo, nuestro Señor. Y creo que no puede ser por falta de alimento espiritual. Solo puede depender de cada uno personalmente que se vea detenido por la incredulidad que lo domina. La palabra de Dios no ha detenido a nadie hasta ahora. Al contrario, la palabra de Dios ya ha ayudado a muchos, porque siempre cumple con el propósito para el que fue enviada. Y tampoco será diferente en nuestros días. Dios envió su palabra profética, su palabra doctrinal o de enseñanza. Dios envió la palabra en toda su plenitud para que seamos bendecidos para que seamos iniciados en los ministerios o introducidos. Y así reconocemos al mismo tiempo lo que se le dijo a los discípulos en Mateo 13. A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás no. Si Dios nos ha confiado los misterios de su palabra y de su voluntad, entonces reconocemos en ello que nos ha sacado de entre la masa de la multitud, nos ha apartado para sí, nos ha llevado consigo para hacernos saber las cosas que a otros se les dieron en parábolas, para que reconozcamos el sentido y el significado de las mismas. Y también hemos comprendido lo que está escrito en Apocalipsis 1:1, que Dios mostró las cosas a su siervo, ahora en singular, con el propósito de que sus siervos, en plural, supieran lo que ha de suceder. Leo el versículo 1. Para que puede quedar claro para todos. Apocalipsis 1:1. Perdón. Revelación de Jesucristo que Dios le concedió para mostrar a sus siervos, es decir, en plural, a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Y lo hizo saber mediante el envío de su ángel a su siervo, en singular, a su siervo Juan mediante señales. Esto es muy, muy importante. Dios siempre ha tenido un siervo a quien revelarle algo. Pero esta revelación divina tenía como propósito que todos los siervos de Dios, los que son puestos por el Señor, se nutrieran de esta revelación divina y transmitieran a la congregación. Y así sucede hasta el día de hoy. Imaginaos si tuviéramos que decir simplemente, sí, Dios le reveló todo a Juan, pero nosotros nos quedamos con las manos vacías. Decimos, oh, qué maravilloso, Dios tenía un profeta en la isla de Patmos, aleluya, alabado sea el Señor. ¿Qué gano yo con eso? A menos que se me conceda lo que Dios realmente le reveló a ese hombre en particular. De lo contrario, no gano nada con eso. Puedo entusiasmarme, puedo entonar una canción en su honor. Una vez estuve en Canadá, en Prince Albert, en una conferencia muy grande. Había realmente muchísima gente. Allí un cantante de música popular que se había convertido, por cierto, cantaba muy bien hasta hoy, canta muy bien, un estilo de música que me gusta. En fin, cantó una canción sobre el hermano Branham. 4 estrofas, una canción del hermano Branham. Y ya os podéis imaginar, yo era el orador invitado, pero realmente estaba ahí como invitado. Tuve que poner las cosas en orden, porque las cosas se habían salido de control en todas direcciones. Y dejé en claro que Dios es un Dios santo y que no comparte su gloria con ningún ser humano en la tierra, sino que toda la gloria y toda la alabanza pertenecen al Señor, solamente a Él. Y en el sermón o en el breve discurso, el sermón vino después, pero todos los líderes inclinaron la cabeza ante lo que les decía. Todos inclinaron la cabeza. Solo pregunté si en los hechos de los apóstoles se conoció que acaso alguna vez se entonó una canción sobre Juan el Bautista, sobre Pablo o sobre cualquier otro. Cantad al Señor un canto nuevo y alabad su santo nombre. Y que todos los pueblos lo alaben, porque Él es fiel y justo y se revela a quien quiere, lo que quiere, y dónde y cuándo quiere. Pero la gloria, la honra, no le corresponde a ningún hombre, sino solo al Señor. Que cada persona le dé la gloria solo al Señor. Acabo de pensar en lo siguiente. Quizás no encaje del todo bien aquí, pero Dios ha permitido que el hermano Branham haya dicho cosas diferentes sobre el mismo tema en distintos momentos. Dios lo ha permitido así. Yo traduzco los sermones, conozco toda una serie de declaraciones que difieren aquí y allá. Y le doy gracias a Dios por ello, porque también nosotros que apreciamos a este hombre de Dios y le damos gracias al Señor por haberlo enviado, podemos volver a situar las cosas en la palabra y predicar lo que con satisfacción utilizo la palabra satisfechos. Podemos presentar con satisfacción ante Dios, ante nosotros mismos y ante la congregación. Lo he expresado con suficiente claridad. Solo aquello con lo que nosotros, con lo que yo puedo presentarme ante Dios y saber al 100%, aquí nada te condena. Aquí has dado con la clave, al 100%. Así es y no de otra manera. Así es Él, así dice el Señor. Entonces uno descansa en Dios siempre y para siempre. Amén. Y así lo hizo el Señor, para que escudriñemos las Escrituras y no solo salgamos corriendo y digamos, el profeta ha dicho. Para mí, Dios debe haberlo dicho, y entonces está dicho para siempre, eternamente. Y entonces también es cierto. Entonces incluso sé dónde está escrito. Y es en la Biblia. Y ese es el punto en el que algunos no nos entienden y luego piensan que miramos con desprecio a un hombre de Dios. Eso está muy, muy lejos de la verdad. No creerán que me tomaría la molestia o el trabajo. Creo que hasta ahora tenemos unas 200 predicaciones en alemán traducidas. Podrían pensar un momento y calcular cuánto tiempo se ha dedicado a traducir, a corregir, cuánto tiempo se ha invertido en eso. Creo que lo haría si no estuviera convencido. Estoy 100% convencido, así como Dios tuvo a un Juan en la isla de Patmos como su siervo y profeta, a quien se le mostraron las cosas futuras en imágenes. Así Dios tuvo a un William Branham en nuestros días, un gran profeta a quien pudo enviar para poner estos misterios sobre el candelero. Si un sermón dura 2 horas, entonces un profeta también puede entretejer cosas y decir, según la palabra de la Escritura, un buen mayordomo saca de su tesoro del corazón cosas nuevas y viejas. No siempre tiene que fluir algo nuevo. A veces también puede haber algo antiguo. Y si es así, entonces dejamos eso de lado, como él mismo lo dijo. Cuando comemos un pastel de cerezas, no tiramos el pastel si encontramos una piedra dentro, sino que tiramos la piedra y nos comemos el pastel. Así lo hemos hecho siempre y así lo haremos hasta el final. Como ya dije, no quiero entrar en detalles, pero hay que expresarlo una vez. No somos necios que ahora seguimos ciegamente a un hombre, sino personas cuyos ojos han sido ungidos con la santa unción del Espíritu Santo. Y estamos agradecidos al Señor por cada revelación de su palabra que nos ha concedido por gracia. Volviendo aquí al capítulo de Gálatas, capítulo 4, sigamos leyendo versículo 2 sobre la comparación del heredero con el esclavo por ser este no maduro todavía. Más bien está bajo tutores y administradores hasta el momento fijado por el padre. Así también nosotros, mientras éramos espiritualmente menores de edad, estábamos como esclavos bajo el dominio de los elementos del mundo. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sometido a la ley. para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos o a hijos. Aquí no solo se habla de llegar a ser hijos, sino de ser colocados como hijos maduros en la posición de responsabilidad determinada por el Padre. De eso se trata. Y de eso se trata también en nuestro caso como creyentes, pues mediante el renacimiento nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios, pero mediante el bautismo en el Espíritu Santo somos colocados en el cuerpo del Señor en una tarea designada por Dios que debe ser cumplida en la congregación del Dios viviente. Sigo leyendo de Gálatas 4, 6. Pero ahora que sois hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. A menudo se les pregunta a la gente, ¿has recibido el Espíritu Santo? Y creo que sobre eso también hay que decir, quizás en esta mañana, unas palabras aclaradoras. Hay al menos dos cosas, si no más. Pero una de ellas es, cuando Jesús resucitó, sopló sobre sus discípulos y dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Y a los mismos discípulos, Jesús les dijo al final de los 40 días, «Quedaos en Jerusalén, esperando hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Entonces seréis mis testigos». No, entonces seréis mis hijos e hijas. Eso lo serán con el renacimiento. Y por eso está escrito aquí que el espíritu de su hijo. Aquí se trata de la filiación, de la condición de hijos. Si somos hijos, también somos herederos. De modo que, como está escrito aquí, recibimos el espíritu de la filiación. Eso aún no es el ser equipados o revestidos con el poder de lo alto. Eso ocurre cuando una persona se vuelve verdaderamente creyente, recibe el perdón de los pecados, experimenta una conversión y nace de nuevo a una esperanza nueva o una esperanza viva. Entonces entra en nuestro corazón el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de la filiación, en el cual podemos clamar, Abba, Padre, porque Cristo, por medio de la fe, hace morada o ha tomado morada en nuestros corazones en el momento en el que le recibimos. Está escrito en el Evangelio de Juan, primer capítulo. Pero a todos los que le recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No hay ningún hijo de Dios que no haya recibido este Espíritu del Señor. Este es el Espíritu de la filiación. Y lo recibimos en el momento del renacimiento por medio del Espíritu Santo. Espero que eso quede lo suficientemente claro. Luego, por supuesto, hay otros derramamientos y equipamientos del Espíritu Santo. Luego están los dones, luego hay los frutos, luego hay el Espíritu que guía a toda la verdad y que instruye, y así sucesivamente, el que convence del pecado. Hay muchas cosas, pero hoy se trata de que comprendamos que todos los que se han convertido en ser creyentes han recibido el Espíritu del que está escrito aquí. Si luego esperamos una plenitud del Espíritu, un bautismo en el Espíritu, eso es otra cosa. Pero digo esto y lo destaco de esta manera por una razón muy concreta, porque está escrito, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No está escrito, quien no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Hay que leer la palabra de Dios con mucha atención y precisión. Y quien no la lee con atención, cae en su propia sabiduría, en las fosas que él mismo ha cavado. Leamos aquí rápidamente un poco más de Gálatas 4, otra vez, y luego de la carta a los Romanos. Gálatas 4, a partir del versículo 6. Pero ahora que sois hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por medio de Dios. Y ahora pasamos a Romanos, capítulo 8. Aquí podemos leer algunos versículos, por ejemplo, el versículo 11, que también es muy importante, y luego a partir del versículo 14. En realidad, habría que leer mucho del capítulo 8. Quizás comience con el versículo 15. El espíritu que habéis recibido no es un espíritu de esclavitud. ¿Os dais cuenta? Pablo ha querido resaltar aquí la diferencia entre siervo e hijo. Si el hijo es menor de edad y fuera el heredero de toda la riqueza y de los bienes, no habría diferencia entre él y el siervo, a menos que se alcance la mayoría de edad y el heredero legítimo sea constituido como hijo en su herencia. Y ahora leemos aquí en Romanos 8, 15. El espíritu que habéis recibido no es un espíritu de esclavitud, por lo que tendríais que volver a temer, sino que habéis recibido el espíritu de filiación en el cual el espíritu de filiación en el cual clamamos Abba Padre. Es precisamente ese espíritu el que, unido a nuestro espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Y si ahora les preguntara a todos los aquí presentes, y no lo hago, Dios conoce mi corazón, para ponerles a todos un cojín de tranquilidad bajo la cabeza. Pero si os preguntaría ahora, y me refiero a todos aquellos que creen que aún no han sido bautizados en el Espíritu, pero podéis estar plenamente de acuerdo con esas palabras de que habéis recibido el espíritu de la filiación y podéis clamar, Abba, Padre. Vosotros sabéis, Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Es cierto o no? Así que habéis experimentado a Dios, habéis recibido el espíritu de la filiación. Tengo que decirlo una vez aquí, porque las dudas andan por ahí y no se quedan fuera. Se meten en los corazones de las personas y nos destruyen por dentro. Y eso no debe ser así. Nos hemos convertido en hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Hemos experimentado la justificación y hemos recibido el espíritu de la filiación en el que podemos clamar, Abba Padre. Y con esa experiencia, con esa certeza de fe, podemos decir, Señor, tú eres nuestro Padre. Y está escrito, si un padre terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas y el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es simplemente necesario. Pero quería decir esto aquí para que de una vez por todas toda duda sea eliminada de cada corazón y cada mente, de todo pensamiento y reflexión. Y de una vez por todas, si tú, querido hermano, querida hermana, crees que Jesucristo, como Hijo de Dios, murió por ti en la cruz del Gólgota y que tu reconciliación con Dios tuvo lugar allí, y que la culpa de tu pecado fue perdonada y así sucesivamente, entonces Dios ha hecho de un hijo de hombre un hijo de Dios. Y puedes regocijarte como hijo de Dios. Quizás aún no seas maduro, quizás aún te falte esto o aquello, pero Dios te ha perdonado y te ha hecho hijo de Dios o hija de Dios. Por favor, no os dejéis, que nadie os lo quite, nunca más. Todo aquel, cada hombre, cada persona que nace de Dios, nace de nuevo del agua y del Espíritu. Y no hay renacimiento sin el Espíritu Santo. Y nos convertimos en un templo de Dios. Y el Señor habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, como hijos, tenemos el derecho a que el Señor siga caminando con nosotros, a que experimentemos un crecimiento espiritual, a que alcancemos la madurez, a que podamos ser establecidos como hijos e hijas de Dios. Eso significa, en efecto, la manifestación de la filiación, de ser hijos. No solo que seamos hijos, sino que se nos manifiesta como hijos e hijas de Dios. Así fue también con nuestro Señor. Fue engendrado por el Espíritu y del Espíritu. Y luego, cuando debía entrar en el ministerio, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a ejercer su ministerio. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos hijos e hijas de Dios por el renacimiento. Y luego, mediante el derramamiento del Espíritu Santo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo para así cumplir y llevar a cabo una tarea en la congregación. Así que, si alguien pregunta, ¿hablas en lenguas? Y luego alguien responde diciendo no. Y luego se dice por tercero, entonces no tienes el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Así que hay que mantenerse muy realista y llamar a las cosas por su nombre. Aquí está escrito, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la filiación. ¿Se puede decir más claro eso? Así lo enseña aquí la Sagrada Escritura. Y así debemos transmitirlo. Y entonces también sabemos que como hijos e hijas de Dios esperamos algo más. Si alguien planteara la pregunta así, ¿has sido bautizado en el Espíritu? También se podría plantear la pregunta así. Eso es otra cosa completamente diferente. Del mismo modo que se pudiera preguntar, ¿has experimentado una conversión? Al igual que se podría preguntar, ¿has experimentado el renacimiento? Así que se podrían hacer algunas preguntas varias y luego dar la respuesta a esas preguntas y ver si realmente se han experimentado estas cosas con Dios. Es muy importante, y esto lo notamos también ahora, que compartamos correctamente la palabra de las Escrituras. Nadie que se haya convertido en hijo de Dios, que tenga el espíritu de la filiación y que sepa que se ha convertido en hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios y la obra redentora consumada, nadie de aquellos necesita inclinar la cabeza ni dejarse abatir. No necesita dejarse oprimir por nadie. Solo juntos queremos recorrer de verdad nuestro camino con Dios hasta que lleguemos a estar llenos, repletos de toda la plenitud de Dios, para que seamos bautizados en el Espíritu, para que seamos sellados con el Espíritu de Dios, para que seamos guiados por el Espíritu de Dios, para que los frutos del Espíritu, para que los dones del Espíritu, sí, para que Cristo se manifieste en nuestra vida, de modo que también nosotros podamos manifestarnos con Él en la gloria. Pero alegraos, dejaos alegrar hoy, edifíquense sobre este fundamento santísimo de la fe y dad gracias al Señor, quien por su gracia nos ha concedido grandes cosas a todos nosotros. Lo destaco una vez más. No está escrito quien no tiene el Espíritu Santo o quien no tiene el bautismo en el Espíritu. No tiene nada, sino quien no tiene el Espíritu de Cristo no es suyo. Y todo hijo de hombre que ha sido redimido por Dios en Cristo y reconciliado con Él mismo, recibe y obtiene una vida nueva y divina, renacido como hijo e hija de Dios a una esperanza viva. Y ese mismo Espíritu Santo, el Espíritu de la filiación que estaba en Cristo. ¿Y por qué se llama Espíritu de la filiación? Se trata, después de todo, de hijos e hijas de Dios, en Mateo 3. Tú eres mi Hijo amado, no Salvador, no intercesor. La palabra correcta fue dicha. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17. Este es mi Hijo amado. Aquí se trata de la filiación. A Dios le ha agradado que Jesucristo fuera el primogénito entre muchos hermanos. A Dios le agradó que, a imagen de Jesucristo, los hijos e hijas de Dios sean traídos a una nueva vida mediante la semilla de la palabra y la generación, engendramiento del Espíritu por el poder de la sangre del Cordero. Y por eso también está escrito: aún no se ha manifestado lo que seremos o lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos algún día. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Aleluya. Así será. Seremos como Él, así como todos llevan en sí la imagen del primer Adán, explica Pablo en 1 Corintios 15, así también todos llevarán en sí la imagen del segundo Adán. Por lo tanto, recibimos estas cosas con gratitud y queremos alabar a nuestro Señor, quien ha hecho hijos de Dios a partir de hijos de los hombres. No solo cantamos, sino que damos testimonios. Redimido estoy. Puedo alabarlo. Bien puedo alabarlo. Redimido por la sangre del Cordero o del Salvador. Quizás esta palabra de la carta a los romanos puedan ser de ayuda para algunos, donde está escrito: quien confiesa al Señor como Salvador será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Sino que dice cerca, Romanos 10, 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe fue la fe que predicamos. Porque si confiesas o confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la santa palabra de Dios y todos la hemos confesado y hemos sido salvos. Hemos recibido el Espíritu de la filiación, el Espíritu de Jesucristo, y podemos exclamar: Abba, Padre. Tenemos el derecho de dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Tenemos el derecho de dar testimonio de que nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él comenzó todo, y de Él está escrito en Apocalipsis, capítulo 3. Él es el principio de la creación de Dios. Sí, ¿de qué creación de Dios? De la nueva creación en Jesucristo, nuestro Señor. No de la creación de Adán, sino de la nueva creación de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Que estos pasajes bíblicos y las breves explicaciones y comentarios nos ayuden, por un lado, a encontrar paz en Dios, es decir, en el hecho y en la idea de que nos hemos convertido en hijos de Dios, pero en segundo lugar, a aspirar a llevar en nosotros toda la plenitud de la Deidad, a ser llenos del Espíritu Santo, a ser ungidos, a ser equipados, a ser sellados. Y ahí, como hijos e hijas de Dios, tenemos la oportunidad de decir: Padre fiel, tú has dado todas las promesas. Somos tus herederos legítimos. Queremos participar de ello. Tú has dado la promesa. Nosotros la creemos. Haznos maduros. Bendícenos. Concédenos crecimiento espiritual. Danos todo lo que has prometido en tu palabra. Y veréis que el Señor seguirá caminando con nosotros. Entonces ya no discutiremos con Dios más. Sean sinceros, ¿cuántos han discutido ya o peleado ya con Dios y han caído en la necesidad y han experimentado un conflicto interior? Reposad, llegad a reposar, tener paz con Dios. Él conoce a los suyos. Vosotros mismos sabéis si habéis experimentado a Dios, si habéis vivido una conversión, si Dios os ha sacado del mundo y os ha llevado a la perdición, de la perdición al camino estrecho. Vosotros mismos sabéis si habéis saboreado la gracia de Dios y si el Gólgota tiene un significado para vosotros. Vosotros mismos sabéis que habéis pasado de la muerte a la vida. Habéis recibido la paz con Dios mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora no con reproches ni de ninguna manera que no agrade al Señor, sino simplemente como un niño le hablaría a su padre. Le decimos: Señor nuestro Dios, te has convertido en nuestro Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Eres Padre de todo lo que se llama hijos. Y tú has dicho: si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Pero también has dicho: si el hijo es menor de edad, entonces no hay diferencia entre él y el siervo. Entonces ambos están en la misma situación. Pero cuando el hijo alcance la mayoría de edad o la madurez, cuando pueda recibir su herencia, entonces la diferencia se hace evidente. Así que podemos decirle al Señor: haz tú mismo que la diferencia se haga evidente. Hay una palabra sobre la diferencia en el Antiguo Testamento, en el profeta Malaquías. En aquel día veréis la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Amén. Dios tiene personas que le sirven, en ellas no dejará ninguna obra a medias, en ellas completará la obra comenzada con gracia y gloria hasta con gracia y gloria hasta el día de su venida. Que el Dios fiel nos haya fortalecido, consolidado y cimentado en la fe, para que le alabemos y glorifiquemos y sepamos que Él dará todo lo que ha prometido, porque Él es fiel. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Y creo que hoy todos deberían decir amén. Realmente todos. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre, sea Él, ahora y por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Amén. Levantémonos y demos gloria a Él. Inclinamos nuestras cabezas ante el Dios Todopoderoso, quien también hoy nos ha hablado a través de su palabra. Él dijo e hizo ambas cosas. Sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Él hizo y dio la promesa: esperad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Uno es el Espíritu del Hijo, que clama: Abba, Padre, y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. y luego viene la plenitud de ese mismo Espíritu. Es siempre el mismo y único Espíritu Santo el que obra, lo obra todo en todos. La renovación, el renacimiento, todo lo obra el Espíritu Santo. Y luego llena el vaso purificado para que pueda ser puesto a su servicio. Solo vasos, Santo Maestro, pero llenos, llenados de tu poder. Amados, Dios es fiel. Él no quiere que ninguno de sus hijos se afane en la incredulidad, permanezca en angustias de conciencia y viva sumido en las dudas. Él quiere otorgar fe, dar confianza, quiere levantar, fortalecer y afianzar. Alegraos los que habéis experimentado a Dios y os habéis convertido en hijos de Dios, los que sabéis de un día, de una experiencia en el cual habéis entregado vuestras vidas a Dios. Sabéis que la paz de Dios entró en vuestros corazones y lo experimentasteis y obtuvisteis la certeza de haberos convertido en hijos de Dios. La carga fue quitada de vosotros, la culpa perdonada, el pecado expiado. Llegasteis a ser una propiedad del Señor, hijos de Dios, porque habéis creído en Él y en la obra de redención que Él ha realizado. Ahora nos espera aún más un equipamiento completo con el poder de lo alto. Ahora somos hijos de Dios. Lo hemos llegado a ser por el renacimiento. Ahora deseamos ser llenos del Espíritu Santo, ser ungidos, equipados para el servicio y ser sellados para el día de la redención del cuerpo. Todo eso Dios lo tiene preparado. Y pidámosle juntos y demos gracias al Señor, porque Él lo hará. Él debe hacerlo, porque de lo contrario no podríamos experimentar la consumación. Y Él hará todo lo que sea necesario para que podamos ser presentados ante su rostro sin mancha ni arruga. Él lo hará. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Cantemos ahora. Glorioso Gólgota.
Eliges Gólgota.
Mi pecado está perdonado. Mi deuda está pagada. Gólgota gloriosa.
Gata, herrliches Golgatha, meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt, herrliches Golgatha.
Señor nuestro Dios, juntos te damos gracias por tu palabra clara y verdadera. Tú respondes a cada pregunta, das explicación, apertura y derramas luz sobre todo. Amado Señor, tú nos has dado tu Espíritu como Redentor, como Hijo de Dios. Podemos llevar tu vida, tu ser, y en ese tu Espíritu, el Espíritu de la filiación que ha sido restablecida, podemos decir Abba Padre. Y así pudiste decir como Hijo, yo me voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y no te avergonzaste de llamarnos hermanos tuyos. Amado Señor, te damos nuestras más sinceras gracias y nuestro más sincero agradecimiento por la redención. Te damos gracias por la obra consumada en el Gólgota y también por la obra redentora consumada en nosotros. Somos redimidos, somos tu propiedad. Nos hemos convertido en hijos de Dios y hemos recibido el Espíritu de Cristo cuando nacimos de nuevo a una esperanza viva. Danos ahora a todos la promesa del Padre. Oh Dios, una incorporación de la filiación, un equipamiento con el poder desde lo alto. Señor, quédate con todos nosotros. Danos claridad y certeza en la fe para que el enemigo no pueda atacarnos por la espalda y desatar alguna aflicción. Al contrario, que se ponga fin a la penuria y que nos sentemos aquí como creyentes que escuchan y creen tu palabra y sean bendecidos por ti. Señor Dios Todopoderoso, sigue y ten tu camino con tu pueblo aquí y en toda la tierra y completa tu obra en breve y ven pronto. Todo esté en tus manos. Quédate con nosotros, permanezca con nosotros, oh Señor. Sí, alza tu rostro sobre nosotros y danos tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.